primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más, que agregara la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. ¿Era posible imitarse a sí mismo? Así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, este es su programa Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. Esta es la Tercera Llamada, Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y en el mundo. Me acompaña en la conducción el maestro Jaime Chabó.
Y en ausencia de Marisol Castillo, me acompaña hoy el mismísimo León Felipe, que es también parte de este equipo entrañable que hacemos, le damos vida a Mulato Teatro. Y bueno, hoy tenemos entrevista sobre el Festival Internacional, el quinto Festival Internacional 28 Aniversario Teatro Artimañas. A ver, ¿es el quinto festival o es el 28 aniversario del Teatro de Artimañas? ¿O es las dos cosas, Sergio Guevara? ¡Bienvenido, Sergio!
Que se confundan un poquito.
Sí, ¿no? Es como, les mando una bola baja, pero mejor recta.
¿Es el quinto de 28 aniversarios?
¿O es exponencial el asunto? A ver, cuéntanos, Sergio.
Mira, lo que pasa es que sí, son 28 años que celebramos con el Teatro Artimañas, pero recién a partir de los 15 años empecé a festejarlo en forma con mi festivalito. Y ni siquiera lo pude hacer todos los años seguidos. Por eso es que 13 años después apenas voy por el quinto. Pero bueno, en el medio hubieron 3 o 4 temporadas que también fueron como festivalito. La cosa que es una confusión, que hasta yo mismo me río de ella, pero nada, al final es el Festival de las Artimañas.
Ok, que es el quinto.
Exacto.
Y que lo haces con la carpa nómada, la nómada carpa escénica de Ostopulco, Tepoztlán.
En Ostopulco es el lugar, así okay. Es la sede.
Oye, y bueno, cuéntanos un poquito, porque esto va a ocurrir.
Voy a contar un montoncito, porque es una cosa tremenda esto, después de haber viajado tantos años por todos lados, de haber estado en tantos festivales, de haber visto, digamos que la jugada de los festivales desde el lado de yo, el invitado, el elenco, siempre tuve la inquietud como decir, bueno, también estaría bueno organizarme un festivalito yo. Y así empezó con la excusa de que eran los 15 años de mi teatro. Y ahí fue donde me encontré con esta parte tan tremendamente real y cruel que es organizar un evento de este tipo. Eso me ayuda mucho también como a verlo desde este otro lado, ¿no? Desde la casa, desde quien organiza, de quien invita a la gente a asistir, ¿no? Y bueno, es una experiencia muy hermosa, más allá de lo sacrificado que es a veces por estar solo en este rollo, ¿no? Pero bueno, yo solito me metí en esto y bueno, poco a poco voy logrando una que otra alianza así de apoyos, ¿no? Entonces, nada, la intención primordial de este festival es poder compartir aquí en Tepoztlán, que es mi casa desde hace 30 años, el trabajo no solamente el mío, sino sobre todo el de los compañeros, de los colegas que andan viajando, de la gente que vive por acá y que siempre nos conocemos en algún y en otro lugar, poder compartirles esto a la gente del pueblo de Tepoztlán, porque es la manera como más auténticamente rica que se me ocurre de mi parte, como para gratificar esta permanencia en este pueblo tan bonito, ¿no? Entonces, siempre he contado con el apoyo incondicional, la mayoría de las veces de los grupos, porque esto es un festival. Todavía no me gané nunca un Profes ni nada de eso. Y siempre lo hice así como con el puritito envión. Okay. Entonces, los compañeros me han apoyado mucho en eso, ¿no? De, bueno, no te preocupes, ahí pasamos el sombrero y como salga, va a estar bien. Entonces, desde el año pasado que salieron estas convocatorias preciosas, maravillosas de Senart y del Helénico, de los circuitos y todo esto de foros independientes, hemos podido empezar a tener algunos grupos que por lo menos pues ya vienen con sus funciones cubiertas, y entonces es un alivio pensar que, bueno, como sea que salga el sombrero, no va a estar tan mal.
Claro.
Oye, entonces, por favor, platícanos para que las personas empiecen a enterarse y vayan de cuáles son las fechas de este festival.
Buenísimo. Mira, el festival arranca el último fin de semana de este mes de octubre, o sea, el 29 y el 30 de octubre es la inauguración, digamos. Vamos a empezar con un tallercito de títeres que va a dar un titiritero que viene de Huamantla, Tlaxcala, a quien le tengo un cariño muy particular, Ricardo Vieira. Yo lo conocí hace 28 años, cuando yo estaba estrenando el Teatro Artimañas en el Festival de Huamantla, en los Rosetta Aranda. Y este era un mocosito de estos que andaba ahí pululando por el museo y que desde entonces jamás se alejó de los títeres. Hoy, a sus 30 y poco años, es titiritero, se ganó la convocatoria del Circuito de Creación de Títeres y Objetos, y entonces va a venir a estrenar su espectáculo con su teatro que se llama El Movilista Títeres, y la obra se llama De Títeres, Dioses y una Xolote. Vamos a ver qué nos trae el Ricardito. Me hace mucha ilusión. Y
eso va a ser el taller.
Esto va a ser el domingo 30, es la función. A la 1 de la tarde son las funciones para todo público.
Pero el taller es el sábado a las 17 horas.
El taller es el sábado 29 horas. A las 17 horas. Un taller de construcción de títeres con materiales de reciclaje para niños de 8 años en adelante.
Hasta 99.
Exacto. Entonces, este tallercito va a estar bueno porque, bueno, vas a convidarle un poquito de profesión también a los chamaquitos aquí del barrio.
pero también pueden asistir. Pero también pueden asistir de otros municipios, de otros pueblos. Vale, claro. Están invitados.
A Morelos.
Ok. Ah, el barrio. O sea, ampliaste el barrio.
Sí, el barrio grande.
O sea, este barrio grandote que somos en Morelos.
Así
ok, es. Vale, para que ya lo sabe, lleve a sus chamacos desde 8 hasta 99 años, que va a haber un taller estupendo de elaboración de títeres con materiales de reciclaje, que lo lleva el maestro Ricardo Vieira, sábado 29 a las 17 horas. Ok, y el domingo...
Esta es la función, el domingo 30, todos los domingos a la 1 de la tarde... Desde este domingo y todos los domingos de noviembre es el festival con espectáculos para todo público.
Okay.
Y aquí hay una invitación muy aledaña, digamos, al espectáculo en sí. Pensando un poquito en esto de que, bueno, tienes 2, 3 hijos y quieres salir un dominguito y te tienes que gastar una fortuna entre pitos y flautas, pues aquí vienes a ver la función. La cooperación es voluntaria. Ojalá puedas poner lo que consideres justo y apropiado y te den el bolsillo, y también te puedes traer tu picnic. Entonces puede la función, tenemos un jardín, ahí puedes echarte tu picnicito, los chicos corretean, juegan, saltan, brincan, los papás están todos felices, y la pirinola pone que todos ganan, en alegría y en economía de familia.
¡Qué bonito!
Entonces, los domingos son a la 1 las funciones para todo público, y los sábados, no el 29, porque ese nomás es para el taller, pero a partir del siguiente sábado, que es el primer sábado de noviembre ya, a las 7 de la tarde, el sábado 5, empiezan las funciones tanto de títeres y de teatro para adultos, adolescentes y adultos. Entonces vamos a tener el sábado 5 a Julia Sigliano, una titiritera de Argentina que es increíble su trabajo. Un espectáculo se llama Asfixia. Ella anima un muñeco del tamaño natural, que es como su pareja, su novio, su esposo, lo que sea, y es toda una relación muy pesada, muy tóxica, en la que realmente pues acaban asfixiados, ¿no? Es un espectáculo muy recomendado para adolescentes, sobre todo que empiezan a incursionar en el mundo de las relaciones de pareja, para que vean algo que sí se pueden encontrar y que más vale saberlo para evitarlo.
¿Qué no hacer, vaya, no? Que sepan qué no hacer.
Sí, lo vi, es increíble el talento, el poder de esta mujer en la escena es impactante. Y el domingo, 6 de noviembre, a la 1, ella presenta El Mundo de Dondo, que es un espectáculo para todo público que se ha ganado los premios que ni se imaginan. Es la historia la cuenta un ser humano desde el momento en que el esperma de su papá y el óvulo de su mamá lo conciben, y cómo sucede todo en el vientre de su mami hasta que lo paren. Y hay una hermanita que no le hace mucha gracia a su llegada, y es una historia tremendamente buenísimas y les va a encantar. Después tenemos un teatro de una gente muy, muy del barrio.
Sí,
no sé
sí,
si
sí.
Conozcan, ahí... Te lo recomiendo mucho. Se llama Mulato Teatro, que vienen desde
sí,
Tucumán.
Caray.
Con
sí,
cuentos
caray.
Para los que no duermen.
Sí, vamos, vamos con cuentos para los que no duermen, que ya aquí en este programa, en algún programa anterior, justamente Marisol Castillo y Bárbara Barberi hicieron una escena o leyeron, pues ya se la saben de memoria, no la tenían que leer,
claro.
¿No? Eso fue trampa, y la leyeron aquí en este programa. Es cuentos para los que no duermen, que son tres cuentos de terror. Que son tres cuentos de terror que no dan miedo, ¿no?
Claro.
exacto. Que es sobre un vampiro, un niño vampiro, un papá monstruo, hijo monstruo, y el encuentro de un nahual con una amasimú, que es...
¿Qué es una amasimú?
Una amasimú es exactamente sería la contraparte o el complemento, pues más que el complemento sería lo que en las culturas de África sería esas personas que tienen el poder o la capacidad de convertirse en animales. Nada más que acá acostumbramos ver al nahual como el que hace travesuras más que maldades perversas o temibles.
Claro.
Y allá el amasimú sí es temible. Entonces es el encuentro en realidad de un viejo nahual con una esclava africana en la época colonial y que son perseguidos por el hermano de Juan Ruiz de Alarcón, el dramaturgo, Hernando Ruiz de Alarcón, que fue un inquisidor que investigó mucho todas las cosas de brujería y demás a principios del siglo XVII. Entonces,
okay.
De eso va el cuento. Suena tremenda la historia, pero bueno, está
no,
dedicada
hermoso.
Para los niños.
Y es divertidísima,
y
la verdad.
La verdad, se la pasan bomba. Es una obra ya muy probada, así que estaremos por allá. Yo te saludaré a la distancia, a ver si me puedo escapar a lo de Julia Sigliano la semana anterior. Pero bueno, Mulato Teatro va a estar sábado 12 y domingo 13. El sábado a las 19 y el domingo a la 1, ¿cierto?
Para que nos acompañen, para que por favor nos acompañen y pues ya saben, ¿no? Que todo esto lo hacemos para ustedes, entonces, y con mucho cariño, con mucho, mucho cariño.
Y bueno, luego
¡ay, no voy a hablar de verlos!
Sí, caray, este quinto festival internacional de teatro Artimañas, tendrá también el sábado 19... a las 19 horas, otro invitado ahora de Ciudad de México, ¿no?
Correcto, Insomnio.
Okay.
Ya te están dos superactorazos con un espectáculo muy tremendo. Apenas pude ver un cacho de un video de la obra. Se ve que los tipos estos se la recontra mega traen. Son muy buenos, estuvieron de temporada, de hecho, en el Helénico ahora. Les fue muy bien. Ellos van a estar el sábado 19 a las 7 de la tarde también. Ay, pero espérate que me brinqué, que el sábado, es que ese es uno fuera de foco. El sábado 5 también, antes de la función de adultos de Asfixia de Julia, a la 1 vamos a tener Chumba la Cachúmbala, que son unos titiriteros que vienen de Guatemala.
Wow.
Entonces, y ese va a ser un espectáculo para todo público. Entonces,
Chumba la Cachúmbala, desde
Chumba
Guatemala. Ok, a la 1 de la tarde. Es decir, el sábado 5, a la 1 de la tarde está Chumba la Cachúmbala de Guatemala.
Exacto.
Y a las 19 horas,
y a las 7 está
en la
Asfixia.
Compañía Julia Sigliano, que presenta Asfixia.
Exacto.
De
entonces,
Argentina.
Entonces, ahí, por ejemplo, es un buen día para que se vengan con su piquiniqui.
Hombre, ¿cómo no?
Y entonces echamos ahí el terracismo y nos quedamos jajajajijiji hasta que sea la otra función.
No, y aparte, qué bonito esfuerzo y qué titánico el traer y juntar artistas de todo el mundo, ¿no? No solo locales o nacionales,
sino
internacionales.
Por eso se llama artimañas, porque son más mañas que arte.
No, son artimañas para que el arte florezca, seguramente.
Exacto, van parejas.
Y ustedes, y justamente en la compañía de casa va el domingo 20 de noviembre.
Domingo 20, vamos, sí. Para
con
que, amigo,
El Camino
quiero, ¿no?
Y la Piedra.
Sí, esta es mi obrita nueva. Bueno, la estrené el año pasado en el circuito este de creación de títeres y objetos. Es una historia muy, muy tremenda que yo había leído hace mucho tiempo, de tradición oral, y siempre me gustó, pero siempre me dio cosita por el final. Me parecía que no era muy, muy saludable invitar a un público para que vea lo perverso que somos como seres humanos y dejarlos así con ese sabor. Entonces, después de un proceso en el que estuve enfermo y que casi me petateo y que dije, bueno, vamos a hacer obra nueva, Nasrudín, mi personaje, el protagónico de mi teatro Artimañas, me sugirió un tratamiento distinto del final y fue chicle y pegó. Entonces, esta obra la estrené, te digo, el año pasado. Ahora estuve de gira en Argentina, estuve ahí como en un montón de festivalitos y estoy feliz con la
sí,
obra.
Sí, que ibas en viaje familiar y más bien te la pasaste chambeando, ¿no? En la Argentina.
Divino, sí, esos viajes familiares me gustan.
Oye, bueno, genial, pero ¿de qué va El Camino y la Piedra? Cuéntanos.
El Camino y la Piedra es la historia de un hombre muy curioso que se encuentra una piedra mientras anda por ahí y por curiosidad la levanta y se encuentra un peligro tremendo, un peligro de muerte, realmente. Y entonces esta situación lo lleva a recorrer por el campo y encontrarse con distintos animales para ver qué pasa, si realmente muere o no muere este hombre. Y se encuentra con una verdad muy cruel de la manera en la que los humanos tratamos pues a los animales, ¿no? Okay. Entonces, de ahí va la obra. No les voy a contar el final, obviamente. Y es el primer espectáculo que yo hago con títeres de mesa y me metí en un embrollo tremendo, porque para variar no le hice caso a los que hacen mesa de mucho tiempo y me dijeron, no hagas tal, ni cual cosa.
Y ahí vas y lo haces.
Sí. Pero bueno, esos retos son los que me gustan y lo logré. Ñaca.
Además,
la hora de mostrárselos
además,
a estos compañeros que me habían dicho, no lo vayas a hacer así, para decirles que la próxima se animen a hacer cosas más locas. En fin, luego vas a tener...
Es una gran invitación.
El sábado 26...
Cierras con un pastelote, ¿no?
Sí, el sábado y el domingo cerramos con dos pasteles. El 26 yo manteles alfombras largas porque viene mi adorada y querida Cecilia Andrés, que es una mujer a la que admiro de aquí al infinito y de vuelta, con un espectáculo que yo ya vi, que Plomo en el Corazón, y que es la historia de esta tremenda mujer franco-peruana que en 1800, si no me acuerdo cuántos, hizo semejante revolución con las mujeres que trabajaban en las fábricas. Entonces esta mujer, Flora Tristán, que poca gente conoce, yo me enteré gracias a la obra de Ceci, hizo una lucha increíble en esos años. Entonces eso le costó el divorcio con su marido, el marido se sacó de onda porque se dedicara a esto, le metió un balazo, la bala le quedó a la par del corazón y nunca se lo pudieron quitar y vivió un montón de años más hasta que se murió. Por eso la obra se llama Plomo en el Corazón. Y la dramaturgia es de este tremendo Rogelio Luna, su compañero de la Ceci, y ellos se caracterizan por este teatro que yo creo que primero es poesía y después es imagen, y al final, pues no le queda otra que ser teatro, ¿no? Porque sus espectáculos tienen una metodología de puesta en escena muy particular. Yo lo conozco en carne propia porque ellos escribieron, él me escribió y ella me dirigió Ron de Arena, que es una obra que hice para adultos, que fue un bombazo de proceso. Luego platicamos en otro día de este tema porque es increíble la manera en la que ellos generan sus espectáculos. Y esta obra es tremendamente exquisita. Entonces, Cecilia cierra la programación de adultos del festival y el domingo 27, ¡puf! Bombo y platillo, chan, 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 chara, chan, 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 porque nada más y nada menos que el mismísimo Aziz Gual, que es otro personaje admiradísimo por mí y por tanta gente, nos va a convidar su espectáculo de Risa en Risa el domingo a la 1, y con eso se cierra el festival a pura carcajada y este trabajo tan elegante, tan fino, que hace Aziz Gual con su clown brillante. Pues.
Así es, hace poquito le mandé un meme a Aziz de un payaso que está muerto en el desierto, está tirado el payaso y unos buitres lo están probando y uno de los buitres le dice al otro, ¿sabe chistoso, no? le encantó. Para los que no lo conocen todavía, que es un pecado mortal que no lo conozcan, Aziz Gual es un clown, es un payaso que tiene un nivel artístico de altura mundial. Asis Wall ha participado en un montón de festivales internacionales, ha sido maestro de un montón de clowns, y de hecho acaban de estar aquí en el espacio de Mulato Teatro, espectáculo que se llamó la partida del grupo Espejo Ilusión de Tlaxcala, y son alumnos del mismísimo Asis Wall. Y además, señoras, señores, busquen, googleen, vayan a la Casa del Tonto, que está en Cuernavaca, que es el espacio de Asis Wall. Acérquense y miren en Facebook o en la página del espacio, la programación, para que puedan asistir y conocer a este gran payaso. Pero por lo pronto, el domingo 27 de noviembre a las 13 horas, ustedes tienen una oportunidad increíble de encontrarse con este ser maravilloso que es Asis Wall.
No, pues ya escucharon, gente de Morelos, anímense porque la cartelera está buenísima y accesible 100% en un espacio que ofrece familiaridad, que ofrece un buen teatro, así que, ¿qué más necesitan?
Y también algo que es muy importante, la entrada es cooperación voluntaria, pero yo le agregaría consciente, es decir, tóquense el bolsillo.
Y el corazón.
Así es. ¿Por qué? ¿Qué creen? Estas cosas cuestan un trabajo brutal. Sergio, nada más para que por ahí los que estén pensando en hacer un festival se desengañen y renuncien antes de empezar.
O se avienten.
O bien se avienten con conciencia de que es muy difícil. Cuéntanos, ¿qué avatares así terribles te ha tocado como programador de un festival tener que enfrentar? Algunos, pues mira, cuéntanos un par de anécdotas, sí, nada más, situaciones. Así una probadita para documentar el optimismo.
Bueno, fíjate, el primer festival que hice cuando cumplió 15 años el teatro fue en un lugar en Tepoztlán, que yo ya tenía la carpa, pero no tenía un lugar donde, no saben lo que me tardé en poder encontrar un sitio, y además es toda otra historia porque esto es un trabajo comunitario que estamos haciendo entre varios, y etcétera, etcétera. Pero el primer festival fue en un jardín de estos que se rentan para fiestas en Tepoztlán, hermoso, con una plancha de cemento divina y todo pastito alrededor. Yo armé la carpa y yo estaba presentando la Caravana de Sueños, que es mi Nasruddin Mojiganga, y yo trabajo descalzo en la escena. Llovía
alacrán
a mares, pero a mares. Me acuerdo que en ese año tuvimos también el privilegio de tener al mitote jazz con la Isabelita, mi amor, que debe estar haciendo sonar a todo el paraíso allá, y el Cipriano Donte y toda su banda. Y bueno, gente súper hermosa, todos con el trapeador sacando agua dentro de la carpa, porque era un lago. Se inundó todo. Yo tenía cables pelados con mis patas descalzas en la... No, fue una cosa delirante, que esto hace uno nomás cuando tiene ganas y no tiene idea. Fue un desafío
muy tremendo. Imagínese, cuando tiene ganas, pero no tiene idea. Así es.
Y ahí, gracias a esa situación, porque es que eso es lo que pasa. Mira, la mayoría de las veces, estas situaciones tremendas que dices, pero ¿a qué hora me metí yo en esto? ¿Qué desastre? ¿Cómo salgo de esto? Y fíjate que la mayoría de las veces sale uno victorioso y ganando algo que nunca hubiera esperado. Porque gracias a esa situación, yo terminé la función y en lo que paró de llover y en lo que empezamos a sacar todo el agua dentro de la carpa para dejar seco otra vez, porque después venía el súper mitote. Una amiga me pasó una gorra de marinero y un paragüitas chiquitito, así de colores. Y yo estaba debajo del diluvio, caían cubetazos de agua, no eran gotas. Y yo con este paragüitas y el sombrero, y me acuerdo que estaba la Cecilia Andrés ahí. Y le dije, mira, soy el capitán naufragio. Y bueno, a partir de ahí nació el personaje que después sería el protagónico de esta historia de Ronda Arena que hicimos después, un par de años después, ¿no? Pero vamos, yo creo que, a ver, las dificultades están para eso. Claro. Están para que uno se dé cuenta de que, bueno, no, ni era tan fácil, ni era tan así como uno creía, Pero mira qué interesante cómo viene siendo.
Sí. No, y bueno, queridos radioescuchas, cuando uno organiza un festival, luego se te enferman los artistas, o no llega el vuelo.
Claro.
O
no, este, madera, no
o este, o son veganos, y tú contrataste a la señora que solo sabe hacer tacos
de
maciza o de enchilada. O de cecina de Yecapixtla, ¿no? También veía un meme el otro día de que en Morelos a nuestros bebés les damos Gerber de cecina de Yecapixtla, ¿no?
Qué lindo, mira, eso sería
eso muy está precioso. Pero bueno, queridos radioescuchas, ya escucharon a Sergio Guevara, pero antes recuerde que el correo electrónico de este programa es mulatoteatroradio@gmail.com. Estamos en tercera llamada.
Queridas amigas, amigos y amigues, estamos en su programa de teatro y artes escénicas, tercera llamada. Les recordamos a ustedes nuestro correo electrónico mulatoteatroradio@gmail.com, así que por favor escríbanos, mándenos comentarios, lo que sea.
Y también hay un WhatsApp donde nos pueden mandar mensajitos de texto, que es el 5527275856, sí, así como lo oyó, 5527275856, sé que parece como de lavandería de chinos, pero bueno, es para que nos mande mensajitos aquí a tercera llamada, nos cuente qué están por estrenar los compañeros artistas o qué cursos van a dar por aquí, por allá, qué les gustaría también a ustedes radioescuchas que incluyéramos en este su programa. Y bueno, tenemos una invitada súper especial que es Araceli Martínez, alias Chelly, que es toda una personalidad en esta región central de nuestro amado estado de Morelos, porque ella le da voz a un programa en Radio Señal todas las mañanas, de lunes a sábado. Yo no sé por qué se puso esa condena, Chelly, pero le encanta también, ¿verdad?
Es un gusto, maestro, es un gusto estar con mi público y también es un agasajo el día de hoy estar invitada con ustedes. Regularmente yo soy la que hace las entrevistas, pero me encanta que me las hagan también a mí. Así que abrazos para usted, maestro Jaime, y para León Felipe. Gracias por estar con esta entrevista y por tener este programa tan maravilloso. Tercera llamada. Es un programa de los únicos que creo que hay en todo el país que se habla de teatro así comunitario, es. De teatro semiprofesional, se puede decir, ¿no?
Y también profesional y claro, de la Ciudad de México y del mundo. Todos los temas nos interesan, todo lo que tenga que ver con teatro y artes escénicas es bienvenido. Perfecto. En este rinconcito de la radio. Y efectivamente, en la Ciudad de México ya no hay programa dedicado al radio incluso. Así que hay que aprovecharlo. Y además, ¿qué crees, Chelly? Ya vamos en el programa 29. Así que
vamos
andando. Ya luego te invitaremos a que nos ayudes a inaugurar nuestra cabinita.
Claro.
Bueno, en fin. A ver, Chelly, pero muchos la conocen por ser la que ocupa el espacio matutino de Radio Señal. Chelly lleva ¿cuántos años haciendo teatro, Chelly?
Ay, Dios mío. Pues
después de todos, bueno, es que comenzaste como a los 4 años, entonces.
Yo comencé muy pequeñita, llevo más de 40 años haciendo teatro y me gusta, me encanta, y luego cuando me estreso digo, ya no voy a hacer nada, y otra vez. tengo lleno de cosas de teatro y ya casi que se me quieren correr de mi casa porque ya no quepo, pero el teatro es adictivo, usted lo sabe, maestro, ustedes lo saben, que una vez que uno pisa el escenario no lo puede dejar.
Oye, pero también qué bonito que tu trabajo ha tenido un impacto tan profundo en la sociedad, porque justamente ayer que acompañaba al maestro al mercado, Fuimos a comprar verduras a un puesto en Tlaltizapán, en el cual pues compramos en cantidades amplias, porque como se lo dije a la señora, alimentamos actores, incluido yo, que luego vienen aquí a trabajar, ¿no? Ella me preguntó curiosa por la cantidad y le dije más bien, y luego me preguntó que si la conocía, que si te conocía, que si conocía a Araceli Martínez, porque a ella le gustaba tu teatro. Yo le comenté que más bien eras amiga del maestro, yo no tanto como persona, pero me sorprende cómo automáticamente ella en teatro pensó en ti.
Es que habemos muchos chelifans,
¿no? Sí, muchos chelifanzotes y chelifancitos, porque ya tenemos también un público muy grande de niños, porque regularmente mis obras de teatro van enfocadas a los niños, a el mensaje, a el cambio de mentalidad en las personas, y bueno, pues tenemos un amplio espectáculo que es dedicado para niños, pero también para los papás de los niños, ¿no? Como los comerciales dicen, y entonces los niños ya nos reconocen, las mamás, los papás, bueno, todos, y más porque entramos con nuestra voz a las casas, pues de medio mundo aquí, desde la zona sur, y luego nos metemos también en señal informativa en Facebook, entonces pues ya llegamos a varias partes y todos saben, pues que trabajamos en teatro, que ahí andamos para arriba y para abajo como gitanos, como ustedes lo entenderán.
Así es. Claro, como debe ser.
Así es, y lo bonito es que mucha gente que pasó, digamos, por tus clases, luego algunos no se dedicaron al teatro y se convirtieron en profesionistas y gentes de bien, porque además eso es lo que logra el teatro también, ¿no? Pero alguno que otro terminó yéndose a estudiar a Cuernavaca o a Ciudad de México, ¿no?
Sí, ya tengo varios chicos que comenzaron conmigo cuando eran unos niños o adolescentes, y hoy ya algunos son licenciados en teatro, otros están estudiando teatro. Entonces pues es fabuloso ver que puedes inspirar a mucha gente para hacer teatro, porque el teatro es maravilloso. Yo creo que es formativo, te deja una enseñanza y puedes sembrar la semillita en varias personas, y así lo hemos hecho, y yo creo que es el mayor premio que tenemos los maestros de teatro, sembrar semillitas y hacer que la gente se haga adicta al teatro y que no lo pueda dejar nunca.
Sí, claro, y sanar, ¿no? Porque luego también yo creo que muchas veces el teatro sana a los adolescentes que vamos perdidos por la vida, o condolencias, ¿no? Yo que vine también de ahí, pues creo que el teatro es una herramienta muy importante para un crecimiento íntegro, tanto emocional como personal, ¿no? Y qué bonito que seas parte de este gran semillero en un estado tan bonito como Morelos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, me siento muy afortunada, porque además también el teatro significa libertad. Para mí también ha significado eso. He tenido varios alumnos que están en este proceso también de cambio de género, de inclusive de sexo. Claro. Y eso es maravilloso, ver que tú les das ese empoderamiento a las personas a través del teatro, del escenario, claro, de los ensayos, del conocimiento.
Claro, que podrían buscar otro camino más bien destructivo, en una adicción o en pensamientos suicidas, o vete a saber,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, y
sí,
bueno,
el teatro te hace mejor persona.
Tú tienes una perspectiva muy amplia de este nuestro México lindo y qué herido, uh-huh, porque sí. Todo, yo te escucho y tienes clarísimo el nivel de violencia que se está viviendo en nuestro estado, etcétera. La violencia intrafamiliar, las adicciones, cómo está, en fin, en un estado, ahora sí que nuestro estado está en un estado complicadísimo, y en esa medida, para ti el arte y el teatro, ¿qué es lo que puede ayudar en este momento a reconstruirnos o repensarnos como morelenses?
Pues yo pienso que el teatro tiene una llave mágica para terminar con muchos problemas sociopolíticos y económicos. La verdad, si hubiera más teatro, Tendríamos menos gente con conflictos, inclusive emocionales. Hoy en día los jóvenes también tienen muchas broncas existenciales, emocionales, psicológicas, psiquiátricas, y tiene también mucho que ver con el exceso de aparatos tecnológicos, el vivir vidas medias raras en internet, conectarse con gente que ni siquiera conocen, estar viendo. Yo estoy muy preocupada en este momento por el nivel de violencia que se alcanza tanto en videojuegos como en series de plataformas digitales. En todos lados está la violencia, y por eso yo creo que el teatro es tan bonito. Yo, por ejemplo, veo el trabajo que hacen ustedes ahí desde su grupo Mulato, con un montón de obras bien padres para toda la familia, educativas, amorosas, tiernas, que te enseñan a cosas tan bonitas, ¿no? Y veo, y por otra parte, que muchas de las personas que pueden hacer posible que una película sea bonita, la convierten en un terror, ¿no? Como claro, esta situación de que hay una película de terror de Winnie Pooh y los personajes de Winnie Pooh, que es además espantoso, es escalofriante. Entonces, para mí el teatro debe de ser algo que la familia lo disfrute por completo, que los jóvenes puedan ir al teatro y que en el teatro encuentren un camino para ser mejores. En este caso, nosotros tenemos una obra que se llama Salvemos al Mundo, el musical. La hemos puesto en tres etapas, y los niños y las familias les gusta porque suponemos un mundo sin contaminación, sin quema de basura, reciclando, reutilizando. Esa es la llave que yo pienso que el teatro da a la formación de toda una sociedad. Y qué lástima que en nuestro país no haya tanto apoyo para el teatro. Creo que en muchos países, y usted lo debe saber, maestro, hay en las escuelas secundarias, preparatorias, universidades, talleres o clases muy formales de teatro. Y aquí pues solamente lo toman como un hobby, y el teatro no es un hobby, el teatro es una profesión, y es yo pienso de que las armas más poderosas para hacer gente pensante, gente con libertad, como lo acabo de mencionar hace un momento, gente educada, gente con conciencia.
Sí, tuvimos la oportunidad de ver ese espectáculo. Creo que yo me lo eché dos veces, o bueno, la última vez fue en Temilpa Nuevo. Pero pues ya merece que te lo traigas aquí al Zócalo de Ticumán o a nuestro espacio. Así que ahora sí que usted me dice, Rana, y yo brinco, y lo organizamos aquí con el grupo de teatro tradicional de aquí de Ticumán, que es el grupo Via Crucis. Ahí los involucramos. Así que tú me dices.
Oiga, y te quiero preguntar, como docente, ahorita estabas hablando de los aparatos y de la creciente adicción o uso excesivo de ellos en los niños y en los jóvenes. ¿Tú crees que de alguna manera estos aparatos truncan la expresión, los canales de comunicación, las maneras en las que las personas se pueden comunicar y demostrar sus emociones, y que eso nos está de alguna manera dañando mucho como sociedad?
Yo pienso que sí, yo pienso que es un exceso de comunicación, y cualquiera diría, ¿cómo un exceso de comunicación? Sí, es un exceso, porque regularmente los chavos los ves en los parques, o donde estén, en el autobús, en el metro, en su automóvil familiar, y están conectados con el mundo que no conocen de afuera, pero con su familia no se conectan con sus amigos, no se conectan con sus seres queridos, sino que están conectados con gente que a lo mejor nunca van a conocer. Creo que no es tan malo eso, lo malo es que lo hacen en exceso. Yo, por ejemplo, en mi clase de teatro, pues mis chicos llevan su celular porque pues todo el mundo ya tenemos celular, pero no permito que nadie lo tome más que cuando pues alguien les habla por teléfono a sus papás, o cuando hacemos un TikTok, que luego nos ponemos a bailar y también con unos TikToks, pero hasta ahí. Pero nosotros siempre estamos ensayando, siempre estamos platicando de cosas de los ensayos, de cosas que les pasan a ellos en la escuela, pero no regularmente. Mis chicos no son tan adictos al celular, y sí pienso que el celular nos está llevando a un punto en que estamos muy separados de la gente que realmente tenemos que estar conectados y estamos desconectados de la gente que realmente nos puede dejar cosas como mamá, papá, hermano, los abuelos. Hay niños que se la pasan por horas y lo malo que nosotros como papás también se los damos a los niños la tableta desde chiquito con para que no lloren, ¿no? Entonces, claro, desde ahí viene el problema, desde el seno familiar que estamos en exceso con esos aparatos que yo sí pienso que es mejor un libro, una obra de teatro, a un celular para un chico, para un niño o para un joven.
100%. 100%. Y bueno, también ahí, si nos metemos al tema de las políticas para generar lectores en este país, creo que nos ponemos a llorar porque tenemos de promedio 0.5 libros per cápita al año en México, ¿no? Entonces vamos a llorar.
Y pocas personas acostumbradas a ver teatro también. Y
también, pero bueno, afortunadamente la gente tesonera como tú, que no se deja vencer, que tiene una actitud positiva, está siempre en el camino andando y demostrando con acciones que este mundo sí puede cambiar. Así que se viene el estreno de Catrines y Pastores.
Sí, vamos a estrenar esta obra de teatro. Yo hace ya algunos años hemos estado montando obras de Catrinas, primero Catrinas y luego Catrinas el musical, y así nos hemos ido, pero cada año le cambio la versión porque yo también escribo mis obras de teatro, humildemente, porque pues no me puedo comparar con usted, maestro, la verdad, pero ahí le echo ganitas y mis niños muy contentos, presentamos los espectáculos que yo estoy escribiendo y ya estamos ensayando, vamos a estrenar la próxima semana, 19 de octubre, Catrines y Pastores, el musical. La vamos a estrenar, el alcalde de Xochitepec, Roberto Chalo Flores, nos ha hecho la invitación. De hecho, 12 de octubre, vamos a estar también en una escuela primaria. Tiene la visión, este alcalde, de que el teatro le gustó lo que hicimos y entonces nos ha invitado ya varias veces a varias escuelas a presentar nuestras obras con niños chiquitos de primaria y es un público espectacular, la verdad, muy bonito. Entonces vamos a estar estrenando Catrines y Pastores, el musical, el 19 de octubre en una escuela primaria de Xochitepec. Y de ahí después nos vamos a ir a varios lugares, vamos a estar también en el barrio de las Calaveras en Jojutla, tenemos ya varias invitaciones para presentarnos en varios lugares, así que pues ojalá que la gente pueda seguirnos y ver la obra porque está muy divertida, la verdad.
Oye, y platícanos, ¿en dónde pueden ver las personas, las diferentes presentaciones, los días, las horas?
Es decir, tus redes sociales, además de conectarse a Radio Señal, que ahí también se anuncia.
Todos los días, sí, ahí digo la cartelera.
Exacto, pero quien no pescó el programa y en la tarde, en la noche dice me quiero programar mañana para ir a ver la obra de Chelly, ¿en dónde ubican, en qué página web, en qué Facebook? Cuéntanos.
Estamos en Señal Informativa, así como soy Señal Informativa, en Facebook, que también es ahí un sitio que tenemos para pues tener un montón de noticias de lo que está pasando en Morelos, lo más importante, y también ahí damos a conocer en el programa de 10 a 11 de la mañana las funciones que vamos a tener. También pues obviamente que en la autopista de la comunicación, en Radio Señal 89.3, y también en mis redes personales, que es Araceli Martínez Chelly. Ahí me encuentran con Y, ahí estoy y ahí me pueden ver también para que vean en dónde vamos a presentarnos, qué días, porque va a ser una temporada corta, porque nada más es lo que queda de octubre, noviembre y la mitad de diciembre, porque luego pues ya nos vamos de vacaciones todos, entonces sí, es una temporada cortita, así que pues vamos a darle velocidad a las funciones para ver cuántas podemos hacer. El año pasado hicimos 10 funciones de esa obra, pero bueno, era otra versión.
Claro. Padrísimo, Chelly. Y bueno, no nos resta más que desearte el mayor de los éxitos y que nos encontremos muy pronto.
Enhorabuena por toda tu labor.
Igualmente, maestro Jaime, León Felipe, gracias por esta entrevista y gracias por pensar en nosotros como este grupo de teatro que pues tiene ya, como tenemos como 5 años ya, y aparte yo tenía, este es Ángeles de Chelis Juniors, pero tuve un Ángeles de Chelis antes que ellos.
En Cuernavaca, ¿no?
Híjole, no, aquí también en Zacatepec,
ah, okay.
Pero ese me duró como, como más de 15 años. Los niños entraron chiquitos y me crecieron todos hasta que ya se fueron a la universidad. Y cuando nos vino el terremoto fue cuando tuvimos que parar porque ya no teníamos teatro. Bueno, seguimos sin teatro en el Seguro de Zacatepec. Nos lo han repuesto desde hace 5 años. Estamos en Tlaquiltenango. Pero bueno, seguimos nosotros con la labor de hacer teatro a donde quiera que nos pongan. La verdad que es como una adicción, como una necedad, maestro. Yo no sé por qué somos así tan
necios. Pues venos aquí a esta no, bueno. En vez de estar tirados en la hamaca, Chihuahua, ¿verdad?
¿Verdad?
Pero bueno,
pero qué
ya.
¡Qué necesidad!
Sí, pero ahora sí que, como dicen, pero qué necesidad. Pues que tiene que ver un poco con ser necios. Y ya lo sabe, esté atento y asista al teatro, viva el teatro y también acompáñenos, sea en. Las frecuencias donde Chelly trabaja o bien aquí en este su programa Tercera Llamada.
Tercera Llamada, comenzamos.
Muchas gracias, Chelly.
Gracias. Chao. Un abrazo fuerte y que vive el teatro por muchos años más.
Claro que sí.
Hasta luego, Chelly.
Bueno, maestro, pues tengo acá el placer de empezar con las recomendaciones de libros, porque tengo las dos nuevas publicaciones de Paso de Gato. Uno de los libros se llama Las acrobacias del espectador, neurociencias y teatro y viceversa.
Del italiano Gabriele Sofia, es un italiano que estudió en la Universidad de Parma, que es también teatrero. Es un, pues yo diría es un chavo, porque para mí ya todos me comienzan a parecer chavos, pero pues tendrá sus 40 y algo, Gabriele. Y además es un encanto de persona. Y él, junto con otros investigadores, se han clavado en estudiar esta rama de la ciencia que es muy joven, que nace a mediados de los años 80 del siglo pasado, justamente en la Universidad de Parma, y que se extendió en muchas otras universidades. Tenemos uno de los grandes neurocientíficos del mundo, es el colombiano Roberto Ginás, de la Universidad de Nueva York, aunque es colombiano. Y bueno, él, Gabriele Sofia, se ha especializado en ver la relación entre las neuronas espejo y el teatro, es decir, cómo reacciona el espectador ante la obra de teatro, cómo se conecta, cuándo entra en empatía, cuáles son esos neurotransmisores que se despiertan cuando están observando una obra de teatro y que además les produce un montón de sustancias en la bioquímica del cerebro, es decir, tiene que despierta o detona sustancias como serotonina, endorfinas, dopamina, adrenalina, etcétera, generalmente que tienen que ver con las zonas del cerebro del placer, ¿no?
Claro, ¿no? Y aparte es muy importante que la gente sepa esto, porque aparte de ser científicamente comprobado, también eso habla mucho de cómo el teatro y los artistas conectamos con el público y cuál es la reacción, cuál es la retroalimentación, ¿no?
Totalmente. Así que ya lo sabe, ese libro, así como el otro del que vamos a hablar, los va a encontrar en la librería Paso de Gato, que la librería física está en la calle de Zamora número 7, Colonia. ¡Ay! No es la Roma, es la Condesa. La Condesa, allá en la Ciudad de México. Está, de hecho, en el Foro Shakespeare. Para mayores señas, está dentro de las instalaciones del Foro Shakespeare en Zamora 7. Ahí está de martes a domingo, de 12 del día a 8 de la noche. Y también pueden acudir a el Facebook de Librería Paso de Gato o a la www.pasodegato.com y hacer sus pedidos que les llegan a cualquier rincón de la República Mexicana y de nuestro bello estado de Morelos.
Como por ejemplo, podrían pedir el libro Escribir para públicos jóvenes, una conquista de la libertad, de la autora Susan Lefaux. ¿Lo dije bien, maestro?
Susan Lefaux. Ajá. Susan es una mujer increíble, es una belleza de persona, es una mujer que ha dedicado su vida a entender al espectador infantil y además entender los dolores, los traumas, las felicidades, las inseguridades, etcétera, de los infantes. Es una mujer que se ha dedicado su vida a investigarlo, a estudiarlo, y que escribe un teatro poderosísimo. Ella y su marido Hervé tienen una compañía que se llama Teatro Carrusel en Montreal, la zona francesa de Canadá. Y bueno, quien quiere escribir para niños, teatro para niños, no puede sino leer este libro de Susan Lefaux, que es Escribir para públicos jóvenes, una conquista de la libertad. Y bueno, vamos ahora sí, ¿con quién?
Con Ismael Rojas, para que nos cuente la cartelera de esta semana y nos invite a todos los espectáculos teatrales que va a haber.
Vamos a la cartelera. El Centro Cultural Teopanzolco te invita a escuchar Aranza, un maravilloso concierto de la Orquesta Sinfónica de Morelos, este jueves 27 de octubre a las 19 horas. Entrada libre. La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos te invita al Festival Mixquixtli 2022, del 29 de octubre al 2 de noviembre, un festival lleno de actividades que no te puedes perder. Puedes checar toda la programación en mixquixtli.morelos.gob.mx. El Museo Morelense de Arte Popular te invita a la conferencia El Rostro Cultural de Morelos, su regionalización y rasgos distintivos, con el ponente Francisco Suastegui Flores, este 28 de octubre a las 17 horas, entrada libre. Para los que gusten viajar a Ciudad de México, les recomendamos la obra de teatro Pek Chun, de la compañía Principio Investigadores Escénicos, bajo la dramaturgia y dirección de Diego Álvarez Robledo, hasta el 26 de noviembre, jueves, viernes y sábados 19 horas, domingos 18 horas, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Regresamos.
Muchas gracias, Ismael. Recuerden, por favor, escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com y darnos sus comentarios, sus eventos, sus carteleras, todo lo que usted guste. También en el WhatsApp 5527275856.
Y estuvimos en la conducción el día de hoy, León Felipe y el maestro Jaime Chabó.
Y en los controles, el mismísimo Ismael Rojas.
Esto fue una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y Mulato Teatro AC.
Los esperamos en una próxima emisión de Tercera Llamada.
Tercera.